Hola amigos, bienvenidos a esta edición de día miércoles del Portal del Villegas, que antes de entrar en materia, para que no me reten acá en la casa, parto contándoles de mi libro Insurrección, que está en elvillegas.cl/, la rayita es así, tienda, o si se le olvida eso del slash tienda, entre a elvillegas.cl y arriba, en la página de arriba, hay una serie de ítems, uno de ellos tienda, y ahí va a encontrar Insurrección, va a encontrar esto también, las elecciones de Quevedo, este personaje, este ciego divertido, y va a encontrar otros libros míos más antiguos, pero que están vigentes porque no tratan de temas de la contingencia, y quedan bastante poco, ¿no? O sea, quedan muy poco. Es decir, bastante poco es como contradictorio, ¿no es cierto? Pero quiero recomendarle especialmente este porque estamos en la cuarta edición. Esta es la cuarta edición. ¿Quién hubiera podido creerlo? Y ya se está... No voy a decir que se agotó, que se está agotando, pero va ya muy rápido. Se han vendido más o menos 2/3 de la edición y con la velocidad con que se están yendo no va a durar mucho. Así que si usted está interesado en cómo vi yo el proceso llamado estallido social y quiere además ver cómo analizo esto en su relación con fenómenos más o menos parecidos en algunos aspectos que se produjeron en Estados Unidos y todas las condiciones sociológicas que hicieron, facilitaron, pero no causaron, el llamado estallido social que fue organizado, o sea, fue una insurrección. Si ustedes están interesados en ver esa mirada, esa visión, Insurrección. Y voy a partir comentando un WhatsApp que me mandaron, que a su vez está hecho con material de alguna entrevista o alguna cosa, o algún WhatsApp, no sé. El hecho es que la primera mamá de la nación, o sea, la mamá del presidente Boric, dijo que, abro comillas, textual, su hijo se inmoló para que la convención resultara. Antes de continuar con otras cosas que dijo, me quedé marcando ocupado con eso de inmolarse, porque suena como un sacrificio salvaje, así que estuve consultando la 22ª edición año 2001 del Diccionario de la Lengua Española que tengo aquí, y el término inmolar significa una letra insignificante, significa sacrificarse una víctima, ofrecer algo en reconocimiento a la divinidad, qué sé yo, dar en vida la hacienda, el reposo, en provecho o honor de alguien o algo. O sea, estamos hablando aquí de un tremendo sacrificio, una inmolación. Y yo no veo cuál es la inmolación de... ¿Cuál ha sido la inmolación de Gabriel Boric? Caramba, con la convención. Bueno, antes de entrar, seguir con eso, permítanme continuar con lo que dijo esta dama. Dijo, pensé... porque ella seguro que votó favorablemente, ha votado favorablemente todo, como tantas señoras progres. Pensé, dijo, que estas personas, las de la convención, tenían conocimiento y talento. Y me di cuenta que no. Un poco tarde, casi todo el mundo demasiado tarde se dan cuenta de que han metido las patas. Eso forma parte de la naturaleza humana, supongo. A mí me pasa lo mismo, no me estoy poniendo en otra categoría. Pero volvamos a la inmolación. ¿En qué se ha inmolado el presidente Boric respecto a la convención? ¿Cuáles han sido los sacrificios que ha hecho? Yo no veo nada en la vida de Gabriel Boric que sea equivalente a una inmolación, a un sacrificio, a entregar la vida o sus bienes o su hacienda por el beneficio de una causa. ¿Qué es lo que ha entregado? Yo creo que lo único que ha hecho, ha recibido. Fíjense ustedes, piensen en una persona que es ser un cabrito más, igual a los demás en todo, de los revolucionarios, de los buenos para protestar, de los manifestantes, a lo largo de años, yo no sé, no le conozco la historia en detalle, pero me imagino que ha estado en este cuento de la reforma, de la revolución desde hace tiempo, finalmente llegó a ser conocido como dirigente estudiantil, finalmente se encumbró en esta ola formada por personas como él mismo. Por eso lo pusieron ahí. Las olas humanas no ponen gente distinta, ponen a alguien que sea como ellos. Lo pusieron ahí y yo no veo entonces en qué sentido un hombre que que yo entiendo no ha trabajado en su vida. Ha sido estudiante, qué sé yo, se ha dado vueltas, creo que estuvo en un supermercado haciendo algunas leseras. Y llega a ser presidente. ¿Dónde está la inmolación? Con todo respeto, señora mamá del presidente Boric, ¿cuál es la inmolación? Yo no veo ninguna inmolación. Ha sido beneficiario de todo lo que ha pasado en estos últimos años, por lo menos hasta ahora. Quizás llegará un momento en que va a tener que pagar una pesada cuenta, pero por el momento ha sido beneficiario, no se ha inmolado nada. Ha recibido el fruto de las inmolaciones de otros. Aquí lo único que se está inmolando es el país. Está siendo inmolado contra su voluntad. Por, justamente, entre otras cosas, por la convención, ¿no? Por la convención que ha reunido el más ilustre y granado grupo de deficitarios intelectualmente y de picado que conoce este país. Así que, claro, la señora madre de Boric es obviamente una persona que por lo menos tiene sentido común, y aunque sea tarde se da cuenta que estas personas no tienen ni conocimiento ni talento. Ella pensaba, dijo en algún otro lado, de que esta convención iba a ser formada por personas que saben, por juristas, al menos por abogados. Bueno, hay algunos abogados, efectivamente. Incluso hay un jurisconsulto, creo, ahí, no sé qué nombre darle a Atria, ¿no? El Robespierre del lote. Pero Rojas Báez, la señora Loncón, ¿de dónde? ¿Qué saben? ¿Cuáles son sus conocimientos? ¿Cuáles son sus créditos académicos? No estoy pidiendo títulos ni cartones, digo conocimientos, que se manifiestan en una frase que diga una persona. Ahora, Boric no tiene culpa en absoluto de cómo sea la convención, dicho sea de paso. Él no la formó. Si vamos a buscar, señora madre de Boric, a responsables, a alguien que podamos indicar con el dedo, tendría que ser el presidente Piñera, el expresidente Piñera y su círculo, que por miedo a que los echaran, cosa que no iba a ocurrir, no podía ocurrir, pero se asustaron y abrieron las compuertas de esta nueva constitución, la Casa de Chile, y abrieron las compuertas de un sistema electoral que permitió a gente con 20 votos y votos brujos llegar a donde están, a determinar el futuro de todo un país. Ahí están los responsables, señora madre de Boric. No, su hijo no tiene ninguna responsabilidad en esta cuestión. Ni una. Él es un beneficiario, no un responsable. Son cosas distintas. Así es que yo me imagino que la señora madre de Boric, no, perdone que lo diga así, es que no conozco el nombre. No estoy haciendo ninguna chiste con esto. No conozco su nombre. En cierto sentido, representativo de muchas personas, no sé si también señoras, madres de alguien, pero de muchas personas que yo conozco, a varias personas de ese tipo, más jóvenes, más viejas, de todas las edades, que efectivamente se estuvieron comiendo todos estos cuentos, que creyeron en lo de la Casa de Chile, que creyeron que iban a llegar unos especialistas, gente conocedora, que le han creído a la izquierda todo, que se han comido todos los eslogans, que han consumido todas las frases hechas, que se han dejado programar con un programa, digamos, absurdo. Y ahora, ante los hechos casi ya consumados, se dan la palmada. Y dicen, pensé que estas personas tenían conocimiento y talento y me di cuenta que no. La gente se está dando cuenta de muchas cosas, pero quizás sea demasiado tarde. Está por verse. Yo creo que es bastante tarde, estamos casi en la hora 25, ya se les dejó entrar a estas personas, se les creó un escenario de poder que es la convención, se crearon las condiciones, están todos los señores comunicadores, algunos ya están recibiendo premios, como todos sabemos. ¿No será demasiado tarde ya para pegársela al cachofazo, primera mamá de la nación? Y como le digo, su hijo en esto no tiene arte ni parte, como en muchas cosas no tiene arte ni parte. Yo creo que ni siquiera tiene arte ni parte en el gobierno que supuestamente encabeza. En la convención, los responsables se llaman Sebastián Piñera Echeñique y su gente. Ellos se murieron de susto, se cagaron en tres tiempos, abrieron las compuertas, lo justificaron con la teoría de que íbamos a encontrar un camino, una vía de unidad, de amistad, de fraternidad cívica, y mire con qué nos encontramos. Cada día una nueva proposición delirante. Hoy día mismo hay otra que ni siquiera la voy a comentar. Ustedes las pueden ver en el diario. Así que, no, Boric no es culpable, Boric es un tipo con suerte hasta el momento. Había un griego en la época Ñauca, creo que era Solón, que a un rey asiático le dijo, que le había dicho que tal o cual persona, el rey asiático le había dicho, uy, qué suerte tiene esta persona. El griego le dijo, no, esperemos el último día de su vida para ver si tuvo suerte o no, porque el último día de su vida, el último día lo que sea, puede, digamos, todo darse vuelta de una forma catastrófica. Pero por el momento, como eso no ha llegado, Boric ha sido un hombre afortunado, un joven afortunado, un nene afortunado. Cuando uno lo ve jugando la pelota así frente a las cámaras, pues las cámaras en estos días en que la prensa es francamente para la risa, grabando cómo el presidente mantenía con la patita la pelota en el aire, como un pichanguero de barrio. Cuando uno ve eso, cuando uno lo escucha, cuando uno lo ve de repente en forma demasiado notoria, con los gestos así de un presidente al tipo Salvador Allende o uno de estos líderes latinoamericanos bueno para los discursos interminables, bueno, tiene que tener mucha suerte para haber llegado a la moneda. Realmente ha sido un suertazo. Así que, de inmolación, señora madre del presidente de la República, no hay nada en Boric. Y yo espero que nunca haya nada. No le deseo mal a nadie, solo a los malos. Y no creo que Boric sea una mala persona. Yo creo que no es una mala persona. Yo creo que es una buena persona. Pero, como tantas buenas personas, completamente equivocado, completamente ensimismado en ideas obsoletas, en frases hechas que no resisten ni un minuto de análisis, encerrado o aprisionado por un cierto medio cultural, social y político en que ya se metió y no puede salir de él, como lo muestra cómo se tiene que arreglar ahora que está en el gobierno, prisionero de sus decisiones anteriores y de quienes lo rodean, que lo pusieron ahí y lo tienen muy marcado a presión, especialmente el Partido Comunista, que es el que se siente gobernante de Chile y siente que Gabriel Boric es simplemente su relacionador público. Eso es. Así es que eso, nada de inmolaciones aquí. Es el país el que se va a inmolar si las cosas siguen su curso. Y ahora permítanme entrar al primer bloque, estimados amigos. Inicio esto con KM Millas, que ustedes saben es un sitio en la internet, kmmillas.cl, que les permite vender sus millas acumuladas por sus vuelos, si es que no las va a usar, y antes que la empresa aérea se las borre, como hacen tarde o temprano, sin que usted tenga la más mínima idea, hasta el día en que pretende usarle y le dicen, no hay nada, cero, get off, get lost, eso le dicen. Antes que eso ocurra, kmmillas.cl, ahí se las van a comprar, y a la pasada usted va a estar ayudando a la Unión de Amigos de los Animales, ya que hay tanta onda con los animales hoy en día, incluso gente que nunca pensó mucho en ello, pero ahora es la onda, es la moda, entonces bueno, eso. Y continúo con Entrena Inglés, un lugar, entrenainglés.com, donde funciona una academia de inglés conformada por profesores de inglés, que saben enseñar inglés y que por todas las razones van realmente a inculcarle el idioma. Las clases son online, lo cual los hace mucho más eficientes. Si tiene alguna pregunta, mande las preguntas por mail a coordinacion@entreninglés.com. Y continúo con Oxinova. Por ahí quedó el sobre, pero ustedes lo conocen y lo están viendo a mi derecha, con un polvito. Esto fue un desarrollo científico llevado a cabo en Estados Unidos hace como 15 años. Este polvito, mezclado con un litro de agua, en media hora más o menos se convierte en una colonia de bacterias, muy útiles porque usted vuelca ese litro con las bacterias en un pozo séptico y los malos olores se acaban de un paraguazo porque estas bacterias se comen a aquellas otras que producen los malos olores. Para un pozo séptico, o sea, para una letrina, que eso es lo que es, de una casa de campo, de playa, que no tiene salida de alcantarilla, esto es la solución. La solución, amigos. Y para una casa que sí tiene alcantarilla, que tiene un sistema de cañería, que va a dar finalmente la alcantarilla y que se va, igual se junta material orgánico, tarde o temprano, el sistema de cañería de una casa es muy complicado, hay ángulos rectos, las cañerías, ¿no es cierto? Y ahí se acumula material orgánico y empiezan a salir olores, no se sabe de dónde, cómo. ahí está también este producto fantástico. Oxinova, estimados amigos. Para los inversionistas que están pensando en invertir en Estados Unidos, pero no saben de qué manera hacerlo, yo les cuento cómo hacerlo. Entren, abran su computador, préndanlo y entren al sitio inviertanusa.cl. Y ahí, usted lo único que tiene que hacer es llevar las ganas de invertir y la plata para invertir. Ellos le ofrecen miles de oportunidades en inversiones en franquicias. Le ofrecen cientos de opciones inmobiliarias de todo tipo, venta, arriendos de casas, departamentos, compra de centros comerciales, espacios, terrenos, playas, etc. Le abren cuenta corriente, cuenta comercial en la banca norteamericana, le consiguen créditos en esa banca, lo ayudan a constituir sociedades comerciales, incluso le pueden conseguir la visa de residencia, todo con inviertanusa.cl. Entre, eche una miradita, averigüe, póngalo en su lista de cosas por hacer y de ir averiguando, estimados amigos. Y Climo, están ya empezando los días a ser más frescos, la mañana, la nochecita, ya no es lo mismo que antes, uno ya no usa shorts, se pone pantalones, etcétera. Este es el momento de tener la mejor climatización del mundo, que la entrega miclimo.com. Ganadora esta empresa de premios, precisamente por la calidad de los artefactos que instalan, la calidad del servicio y de la mantención, que es fundamental. Usted no saca a comprar un dispositivo de cualquier clase, si después, para mantenerlo bien, tiene que llamar al maestro chasquilla del barrio, que le va a dejar la crema. Ellos mantienen funcionando a la perfección todo el tiempo, los mantienen perfecto y por eso ganaron dos premios. Para los sureños hay una promoción especial que ustedes están viendo a mi derecha, izquierda en sus pantallas, señora, señor. Y continúo. Aparentemente no va a haber quinto retiro, aparentemente, al momento que yo estoy grabando este programa, porque en la hora 25 el gobierno presentó un proyecto alternativo que es una especie de retiro diet, un retiro un poco más pequeño, en miniatura. Y partidos como el Partido Comunista, un partido que se llama FRBS, que no tengo idea de qué diablo es, frente de alguna cosa debe ser. Acción Humana, Acción Humanista, 20 pelagatos, es básicamente el Partido Comunista. Dejémonos de hueva, el Partido Comunista. Dijeron que van a apoyar el proyecto del gobierno. Por lo tanto, no van a apoyar el proyecto de la pasionaria Pamela Giles y algunos otros que la siguen en sus excursiones al inframundo político. ¿En qué consiste este proyecto? Es un retiro de platas de los fondos, pero acotado, porque solo podrán hacerlo para pagar deudas y compromisos financieros. Y entonces el argumento de Marcel es que esta plata, en vez de irse a consumo, y por lo tanto a inflación, eso es lo que él dice, se va a pagar deudas, que había que pagarlas de todas maneras y que hay una ganancia, porque el interés de la deuda era mayor que lo que estaba dando la plata en la AFP, por lo tanto, win-win, como dicen los ciúticos. Luego agregó en algún momento que el total de fondos que saldrían equivaldría quizás a la décima parte de lo que habría sucedido si hubiera habido, bueno, si hay otro retiro. Bueno, hay una serie de críticas que se han hecho a esto, de todos lados, y específicamente de la derecha, aunque ustedes no lo crean. Se dice que esto es una transaca de último minuto, y fue efectivamente una maniobra de último minuto, pero eso en sí mismo da lo mismo, si algo es de último minuto o no, o si se planeó con muchos años de anticipación. Lo que interesa es qué es lo que se planeó al último minuto o en el último decenio. Así que lo del último minuto dejémoslo de lado. Digamos que el punto es que no resuelve el tema de fondo, que consiste en la cantidad de plata que está entrando al sistema y que está acelerando la inflación. Es cierto que si este procedimiento que inventó Marcel y su gente funciona, va a entrar menos leña a la hoguera, pero va a entrar leña. Tampoco está claro si va a poder controlarse esto. ¿Cómo se va a controlar el tema de las deudas? ¿Cuál va a ser el aparato de control para que usted no pueda sacar si no es precisamente para pagar una deuda, para pagar alguna cosa? Lo veo bien complicado por ese lado. A la derecha tampoco le gusta el hecho de que, por último, esta plata efectivamente es de las personas y por qué el Estado tiene que venir a dictaminar cómo se la gastan. Que solamente se la pueden gastar de esta manera o de la otra. Otros dicen que en definitiva esto es un retiro disfrazado. Porque igual va a salir mucha plata, no va a ser tan poco como dice Marcel, no va a ser un 10%, van a haber montones de grietas en este plan que van a permitir a la gente sacar igual. Yo no sé si van a haber colas para comprar autos, como dijo Mochetti, que pasaron las primeras veces, y es verdad que pasaba eso. Es decir, no era por hambre que la gente estaba sacando plata o mucha gente, sino que para comprar, para darse una fiesta, para enfiestarse, literalmente. Pero siendo optimistas, podemos decir que esto es menos malo que el retiro masivo del 10% de lo que está quedando. Menos malo. ¿Cuánto menos malo? ¿La décima parte de malo? ¿La quinta parte de malo? ¿La mitad de malo? Eso está por verse. ¿Cómo va a ser controlado este asunto? Si no van a haber indicaciones por aquí y por allá que van a terminar desfondando el plan. Todavía esto tiene que votarse. Todavía podrían haber cambios de último minuto. Todavía podrían haber no solo indicaciones, sino que de frente un apoyo al retiro. No sabemos. Pero no sé qué decirle, realmente. A esta altura es tal el descrédito que para mí tiene y para muchos chilenos el cerebro de los congresales y de la clase política. Es tal la desconfianza que tengo en sus conocimientos y en su honestidad intelectual. Es tal el nivel de ignorancia y a veces hasta de malevolencia que creo yo que tienen, como muchos chilenos y desde hace mucho tiempo, que no sé lo que va a salir de esto, si efectivamente vamos a tener aquí una salida un poco menos dañina, pero dañina igual. Dañina igual. Respecto a esto, el presidente de la República hizo un comentario, dijo que el retiro, tal como estaba promovido por la pasionaria Giles y otros que están, digamos, ya corriendo el amok hace tiempo. Correr el amok, búsquenlo en Google, ¿qué significa? Es como enloquecer, o sea, delirar, ya hacer cualquier payasada, salir corriendo por las calles, potopelado, cualquier cosa. Bueno, dijo Boris que esto sería un disparo en los pies. Bueno, claro, evidentemente, yo diría que un disparo aquí, más que en los pies. Disparo en los pies, nos pegamos hace rato, nos hemos pegado disparo en los pies, en los brazos, en las manos, nos está faltando solamente el corazón y la cabeza nomás. Y hubo otro comentario que lo voy a dejar para el próximo bloque, estimados amigos, un comentario del inefable señor Jadué.
¡Me gusta Jadué!
Vamos a hablar de él en unos momentos más, luego de ver este bloque, muy interesante, amigos, oportunidades financieras para todos vosotros. Primero, Cámara Chileno-Portuguesa de Comercio, que les está ofreciendo a nombre del gobierno de Portugal una opción muy interesante para invertir en ese país. Inversión mínima 280.000 euros, eso sí, no cualquier plata, 280.000 o más, pero los beneficios son tremendos. El principal, la Golden Visa, que le permite residir todo el tiempo que se le dé la gana, residente, no turista, con toda su familia en Portugal, por haber invertido allá, haberse puesto, digamos, con la economía portuguesa. Y hay otros beneficios que ustedes pueden examinar si entran al sitio www.goldenvisaportugal.cl y, por supuesto, ahí tienen que ir también si se interesan en hacer la inversión. Esto es una excelente oportunidad, no solo para invertir en un país que recibe con los brazos abiertos el capital, sino que recibe con los brazos abiertos los capitalistas. Ahí ya no los andan persiguiendo y marcándolos con el dedo a todos como si fueran unos bandidos. Eso ocurre en Chile nomás. Y continúo con la base de administradores.cl, que es exactamente lo que dice el nombre. Es un sitio en la internet donde a quienes andan buscando administradores para su edificio, su condominio, pueden encontrar muchos nombres, muchos administradores con sus currículum personales y laborales, miles de hecho, de forma que usted va a poder escoger bien a su regalado gusto y no depender solamente de un recado que le dio alguien, que conoce a un administrador que justo en este momento se fue de la pega que tenía, usted no sabe si lo echaron por algo o no, en fin, no sabe nada, tiene dos o tres nombres nomás para escoger, aquí tiene miles, basedeadministradores.cl, estimados amigos. Y otra opción financiera interesante, esta vez para resguardar por lo menos parte de sus recursos, es la que le ofrece compreoro.cl, que es la posibilidad de comprar oro, obviamente, y también plata. Los dos metales preciosos vienen en distintos formatos. Los lingotes chiquititos que les he mostrado meses tras meses, quizás en uno de estos días se los voy a empezar a mostrar de nuevo. Los lingotes de plata. Los lingotes de oro pueden venir en ese porte pequeñito, pero también en unos lingotes más grandes, etcétera, en moneda. O sea, las formas físicas son distintas a gusto suyo. Lo importante es que son oro y plata fino. Oro de 24 quilates, plata al 99,99% pureza. Metales preciosos que usted tiene en sus manos, que usted lleva donde quiere, las vende donde quiere. Todo el mundo compra oro y plata. Nadie va a mirar con sospecha el oro y la plata. Y si usted quiere, es una especie de póliza de seguro tener oro y plata, ¿no? En sus manos. Y si usted quiere no tenerla en sus manos, tiene miedo que le echen a su casa alguna cosa, déjelas en la bóveda de compreoro.cl y las retira cuando quiera, cuando las necesite. Y termino este bloque, amigos, con Lavoclub, que es este laboratorio chileno que desarrolló un detergente para la ropa y otro para la loza, ambos biodegradables, ambos hipoalergénicos, ambos amistosos con el medio ambiente porque vienen en envases que ellos retiran y reciclan permanentemente, con lo cual no van a dar al medio ambiente. Lavoclub. Bueno, al saber de este plan alternativo del gobierno, del cual ya comenté algo, el señor Daniel Jadue saltó con otra de esas frases tan inteligentes que él tiene. Dijo que esto le parecía un salvataje para el sector financiero y no para las necesidades del pueblo, de las cuales él sabe tanto. Bueno, esto es una singular tontería y le voy a explicar a Jadue o los que piensan como él por qué es una tontería. El sector financiero no necesita salvataje, porque ellos saben salvarse solito. Mire, es muy simple, Jadue. ¿Cómo se lo explico que usted lo pueda entender? Si yo soy un capitalista, un inversionista, y no me gusta cómo se están dando las cosas en el lugar donde estoy o he estado siempre, saco, y hoy en día es muy fácil, mi plata en un segundo por medio del Internet. La invierto fuera, como de hecho están haciendo muchas personas, no solo empresarios, grandes capitalistas, sino que gente que tiene sus ahorros y que no tiene ganas que le metan la mano al bolsillo y que se la roben. O no tiene ganas de perder, como le está ocurriendo a mucha gente que tiene plata en estos sistemas de inversión y que todos los días decrece y decrece esa plata, no quieren seguir perdiendo y la sacan. Es muy fácil sacar la plata, señor Jadue. Ellos se salvan solitos de esa manera y chao. A ellos no necesitan salvataje. Aunque el día de mañana fueran a cerrar con candado las puertas de la AFP, ellos, bueno, la plata no es de ellos, además es de los cotizantes, pero les vayan a cerrar la puerta con cadena, no sé por a quién. Los inversionistas sacan su plata simplemente, pues. Se salvan solito. El salvataje lo necesita el país, señor. El salvataje lo necesita un país que estaba creciendo y que ya no crece y que va a empezar a decrecer. El salvataje lo necesita un país que tenía una administración política a lo largo de los años, no me refiero solamente a Piñera. No especialmente brillante, como siempre, son medianas, son mediocres. Las administraciones, cualquier organización con mucha gente se equipara en la medianía. Pero con alguna competencia, con alguna experiencia, el país funcionaba, el país iba creciendo, se hablaba con optimismo de que íbamos a llegar al nivel del desarrollo en unos años más. Se acabó. Se acabó y se van a acabar muchas otras cosas. Se va a acabar una constitución que no importa cómo y cuándo se originó, no con los cuatro generales que dicen algunos imbéciles, porque nunca ocurrió eso. Perdónenme, pero esa es la realidad. Funcionaba. ¿Cuáles fueron los problemas que tuvo el chileno medio con la constitución todos estos años? Ninguno. Ningún problema. Pero eso se va a destruir y se va a crear una no una constitución, un certificado de función, un mamarracho. De eso se necesita salvataje. Los inversionistas no necesitan ningún salvataje. Se van, pues. Se van con su plata o se va la plata. Una de dos. Una de dos. Así que todo el salvataje, los capitalistas. Esa es una frase típica de comunista, digamos, de colegial comunista. Ni siquiera de comunista maduro, con un poco más de conocimiento. Es de, bueno, de Daniel Jadué. Del cerebro de Daniel Jadué. Como los lingotes de oro. Que nos salven de los Jadué, es lo que necesita el país. Que nos salven de esta gente que ha llegado bueno, a encumbrarse en todos los niveles de la... del país, en todos los niveles del poder, en la administración pública, en el Estado, en las reparticiones, en los municipios, están por todas partes. En los colegios, los gremios. Gente que no se sabe de dónde salió. Bueno, salieron de abajo, básicamente, la mayoría. Trayendo lo que traen los de abajo. Perdónenme que lo diga de frente. Rabia e ignorancia. El deseo de la venganza es dar todo vuelta. Ya voy a entrar ahora en este mismo programa al tema del populismo, que es exactamente eso. Mientras tanto, los socialistas, el Partido Socialista, del cual yo he dicho que siempre he dicho acá que es distinto al Partido Comunista, y no sé si he dicho o lo he pensado o lo he hablado con otra persona, que capaz que ellos sean los que pongan algunos frenos, los socialistas, por intermedio de uno de sus convencionales, dijo que se la están pensando de nuevo acerca del sistema político en el cual se quiere transformar el Senado en una chacota y, por lo tanto, entregar el Parlamento a una Cámara solamente, a la Cámara de Diputados, y con votaciones probablemente simples, mayoría simple, por lo cual se le entregan las herramientas a los grupos extremistas, al Partido Comunista, básicamente, a los socios y a los tontos útiles del Partido Comunista, y al que esté en el gobierno en nombre del Partido Comunista. O sea, la dictadura del proletariado a través de los congresales. La dictadura de los diputados, llamémosla así. Lo mismo que hizo Hitler en Alemania. No cerró el Parlamento, lo manipuló y lo transformó y lo convirtió finalmente en un instrumento. Y luego, cuando era necesario, cuando no le interesaba más, cerraba las puertas. Eso es. Eso es. De eso necesitamos salvataje. Y los socialistas se la están pensando, quizás por interés creado, quizás tienen ellos no quieren perder uno que ha sido para ellos siempre toda la vida una plataforma de ascenso al poder, después de todo el presidente del Senado, el señor Elizalde, dirigente del Partido Socialista, ¿no? Se la están pensando. Entonces sus compañeros de más de la izquierda están preocupados porque había un acuerdo, el señor Atria está preocupado, los comunistas están preocupados, nos van a quitar esta posibilidad quizá en el último minuto, no nos van a dejar imponer nuestra, ¿cómo lo llaman? ¿Cómo se llama? La dictadura del proletariado por intermedio de la Cámara de Diputados. No nos van a permitir construir nuestro modelo maravilloso. Están preocupados. Vamos a ver qué pasa con estos socialistas, porque yo ya no confío en nadie. Las cobardías, ya les digo, en el último minuto los presionan un poco, les aprietan las pelotas, los llaman por teléfono, los tuitean, los funan alguna cosa y los reducen. Así se está haciendo ya en la política en Chile. No salen los diarios, pero así es lo que está ocurriendo. Dicho sea de paso, se me está olvidando. Este plan de último minuto para sustituir el retiro, supuestamente sería de 3.000 millones de dólares lo que estaría saliendo. 3.000 millones de dólares que iban a ir a dar rápidamente a las filas de la gente en las concesionarias de auto, gran parte de ellas. No sé cuánto se va a usar realmente en pagar deuda. Y en cualquier caso, como sea, son 3.000 millones de dólares que van a afectar, desde luego, a la economía del país. La inflación va, si no al galope tendido, pero ya va con un trote bien animado. Entiendo que se calculan los expertos, que siempre se equivocan en el sentido que ponen las cosas en la mitad de lo que son, porque no le achuntan a una. Dicen que la inflación de este año va a ser el 8%, yo creo que va a ser el 20%, si las cosas siguen su paso tal como está, nada de raro sería. Y desde luego, por supuesto, la señora Giles, Pamela Giles, la pasionaria, puede presentar más proyectos y en una de esas, en otra circunstancia, en otra instancia, en otro clima mental, no mental, ganglionar de los políticos del Congreso, una propuesta de otro retiro le resulta, quién sabe, ¿no? Si uno puede proponer todas las veces que quiera retiro. Y en una de esas sale con la suya y termina por subirse arriba de los escombros del país a golpearse el pecho victoriosa. ¡Oh! No tan fuerte porque le puede doler. En fin. Populismo, amigos. Les decía que hay momentos en que uno no sabe cómo y de dónde llegan personas que no tienen idea absolutamente de nada, pero eso es exactamente en lo que consiste el populismo. Miren lo que está pasando ahora en Perú. ¿Ustedes se acuerdan de que fue elegido un señor Castillo hace unos meses atrás? El año pasado, en algún momento. Un año atrás será cuando mucho, por ahí. Y la única gracia de Castillo, que es un tipo que viene bien de abajo, que no sé si sabrá la tabla del 3, es que se ponía un sombrero. Estaba siempre con un sombrero para darse un aire agrario, rural, de campesino. Le faltaba andar con un horquete y con los zapatos embarrados. Está la crema en Perú. Las encuestas son lapidarias. El 63% de la población pide la renuncia de Castillo y los porcentajes que lo consideran último, lo último de lo último, son mucho peores. Estamos hablando entre el 70 y el 90%. En todos los elementos que mide la encuesta que se hizo allá a 1.200 peruanos, en todos, el gobierno, los congresales, la clase política en su conjunto, con el presidente, abajo. De hecho, la cifra menos mala es esta, que ya es espantosa. 63% de los peruanos quieren que el presidente renuncie. Ahora la pregunta es, ¿de qué ganarían con eso? ¿De dónde saldría? ¿De qué nave espacial vendría alguien a gobernar mejor? Si es el problema de Perú, como es el problema de Argentina, como es el problema de Venezuela, como es nuestro problema ahora. Que una vez que se instauran estas situaciones en que una manga de abajo, una oleada popular, llega al poder por las causas que sean, dejemos eso para otro día, el asunto es bien difícil de resolver porque es el mismo pool de ignorancia y resentimiento del cual salen todos. Entonces usted solamente cambia Chana por Juana, como decía mi madre. No cambia nada. Sale Castillo y entra Munizaga, que sería otro personaje por el estilo. Porque si no es por el estilo, es rápidamente expulsado como un cuerpo ajeno al tumor en que se convirtió el cuerpo político de Perú y se convirtió el cuerpo político de Chile también. Vamos a ser bien reaccionarios y anticontraintuitivos y contra el discurso políticamente correcto. Ningún gobierno puede ser eficaz en un grado mediano si no lo gobierna una élite mediocre, pero con alguna competencia, con alguna experiencia, probablemente la élite que siempre ha gobernado y que produce muchos fastidios y antipatías. Vean ustedes el tipo de retórica que usa el Frente Amplio. Antipatía porque son siempre los mismos, porque se reaprietan entre ellos. Cierto. Totalmente cierto, pero así funcionan las élites políticas de todas las naciones del orbe de los tiempos más lejanos que ustedes se vayan en la máquina del tiempo. La cuestión es, ¿tienen un mínimo de competencia para que la sociedad, el Estado, siga funcionando o no? Y esas élites tradicionales, que además pueden ser bastante corruptas, bastante deshonestas y forrarse los bolsillos, ¿tienen ciertos mínimos de competencia? Son normalmente personas muy mediocres, pero ser mediocre es mucho mejor que ser penca. Ser mediocre está por encima de los deficitarios. Y cuando los mediocres son sustituidos por los deficitarios, por la oleada creciente de los de abajo, esto que llaman el pueblo, doña Juanita. Entonces los mediocres son sustituidos por los tarados, por los incompetentes, y eso es. Las revoluciones son siempre la revolución de los tarados. Y entonces lo que era un gobierno mediocre, ejercido por mediocres, se convierte en una ruina manejada por deficitario. Y entonces los países les pasa lo que le pasó. Bueno, les puede pasar dos cosas. Hay una encrucijada para los regímenes populistas y tenemos ejemplo en América Latina los dos tipos. En un caso, esta manga de incompetentes, de chantas que vienen de abajo, ocupan el poder militar y se perpetúan a la fuerza. Ejemplo, Venezuela. Ejemplo, Nicaragua. Y en cierto sentido, ejemplo, podríamos decir que es Rusia. No sé hasta qué punto, pero dejémoslo de lado. Nicaragua, Venezuela, casos puros en América Latina. En otros casos, la otra alternativa es que se sostienen sobre la base de clientelismo en una escala masiva. Caso número uno, Argentina. Caso número dos, creciente, Chile. Clientelismo, es decir, el país tiene algunos recursos más y los empieza a repartir para todos lados. Se roban más de lo que robaban los otros. Se forran los bolsillos, se apitutan, como lo estamos viendo aquí en Chile en este momento, que los hijos, los hermanos, los nietos, etcétera, de todo el mundo se están apitutando en el gobierno. Bueno, eso pasa con todos los gobiernos. Y están ahí y arruinan el país. Entonces tenemos los que siguen, arruinan el país con recursos militares que les permiten, a pesar de la ruina del país, seguir ellos donde están. Y los que arruinan el país simplemente. Arruinan el país y eventualmente los sacan. El pueblo, el mismo pueblo que los puso ahí, los saca porque se están muriendo de hambre y entonces eligen a alguien que pueda gobernarla con más competencia, aunque sea un momio, aunque sea un reaccionario. Luego se cabrían del reaccionario y vuelven a elegir un chanta, pero ese es el ciclo que creo que una vez lo describimos, por el que pasa América Latina todo el tiempo. Acá lo vivimos un poco con el tema con Piñera. ¿Por qué fue elegido Piñera, entre otras cosas? Porque le pareció a mucha gente que con los chantas del gobierno de Bachelet el país se iba para abajo y se cabrearon y dijeron ya, ok, no nos gusta Piñera, pero vamos a votar por él. Entonces después se enojaron con Piñera, se molestaron con Piñera, que esto, que... Y vino el estallido social preparado con una insurrección muy bien hecha. Y tenemos a esta gente ahora en una cantidad mucho más masiva, mucho más grosera, mucho más vulgar, mucho más invasiva que lo que fue en los regímenes con la señora Bachelet. Por supuesto que la cosa no es igual. Se va acumulando el proceso, se va haciendo más grande, se va haciendo más potente. En eso terminan los regímenes populistas. En ambos casos terminan en la ruina porque esa gente no sabe gobernar, son ignorantes. Yo quiero decirles, si ustedes agarran a las élites de Argentina, o sea, los, por ejemplo, los peronistas, a esta señora con la boca así, el presidente Fernández, bueno, la señora Fernández y el señor Fernández, y se agarran a los que manejan Bolivia, y se agarran a los que están a la élite peruana, y se agarran a la élite chilena, y le hacen una prueba como de primero medio, de matemática o cualquier cosa, los raja todo. Realmente los rajan a todos. Porque son ignorantes, no saben nada de nada. Han dominado en algunos casos el arte de la retórica vulgar. Y en eso, ese es el medio de comunicación del populismo. Las promesas falsas, las mentiras, las distorsiones, los simplismos, los clichés, de eso viven, con eso llegan al poder, pero con eso no pueden gobernar. No se puede gobernar con clichés. Hay que tocar ciertos botones. No se puede gobernar un avión, hacer volar un avión, hablando en general de lo rico que es volar, o de lo bueno que es viajar, o de que todos los pasajeros están en asientos igualitarios. No, hay que saber manejar la cuestión. Y esta gente nunca sabe. Y se van a la ruina. Y ustedes ven ese mismo Perú que encumbró a Castillo con su sombrero de campesino, lo quieren tirar a la basura. Ese mismo Uruguay que encumbró en otro momento a otro de estos líderes de pacotilla, el señor Mujica, que se convirtió en una especie de gurú para toda la izquierda latinoamericana, lo sacaron para abajo también, pues. Lo sacaron para abajo y ahí está, entre sus gallinas, repartiendo frases de sabiduría rural para los que van a entrevistarlo. Dando recomendaciones, no se olviden de los pobres. Esa fue la recomendación que le dio a Boris, que no se olviden de los pobres. Mientras dicen eso, ya están ellos, se han todos enriquecido, dicho ese paso. No conozco ninguno de todos estos líderes latinoamericanos que no esté forrado en plata. Todos. Si supieran ustedes los detalles, no se los voy a dar porque si no me vienen a meter un balazo acá. Todo forrado. Y un último bloque, amigos, con todo respeto. Conserva tu plan de ISAPRE, consérvalo a pesar de que te llegue la carta avisando que tiene que bajarse plan o tiene que subir la cuota. Entra a conservatuplan.cl. Y ahí ese bufete de abogados, porque son abogados, se van a encargar de ir a los juzgados, hacer todo lo necesario para que usted mantenga su plan, y a usted no le va a costar ni un peso. No hay tarifa para usted. Ellos se resarcen de otra manera. Eso no le interesa a usted. Usted por cero pesos va a conservar su plan. Llevan más de 1,000 sentencias favorables. Y si usted la pierde, en el caso suyo se pierde, usted no ha perdido nada. Quedó igual que como estaba desde un principio. Pero fíjese, 1,000 sentencias favorables. Conservatuplan.cl. Continúo con Notarios Press. La forma rápida e inteligente de sacar papeles notariales, amigo, ¿no? No siga con el viejo sistema de instalarse un día completo en una notaría y ahora es peor por las colas afuera de la notaría para entrar a la notaría. Hágalo todo en su computador, entra a notariospress.cl, marca los puntos, las cosas que hay que marcar, pone los datos que hay que llenar en los huecos especiales, bla, bla, bla. Se va a notariospress.cl. Y ahí hacen todo y usted tiene que ir a la notaría unos pocos minutos a retirar el papel. Mire qué fácil. Notariospress.cl. Si tiene un papel notarial que sacar en estos días, le sugiero que entre a notariospress.cl y vea cómo se le va a facilitar la vida. No le cuesta nada. Continúo con Hey, el hombre, el Flash Gordon, el Superman de la venta de bienes inmobiliarios, el más rápido de todos, Speedy González. Este hombre vende más rápido porque tiene métodos innovativos, porque trabaja todos los días del año sin parar 16 horas y tiene un equipo que funciona igual que él, y el resultado es que vende mucho más rápido. Si usted necesita plata para una inversión o para lo que sea, Ángel Hey. Y no olvidéis el ajedrez. Ya los cursos empezaron. Me contaba Pablo que va muy bien, que la gente está contenta. Y les recuerda que están los productos de siempre, ahora con algunas novedades, los relojes digitales, y espero que esté saliendo la gráfica, vienen en 8 colores distintos, son muy bonitos, hacen del juego una cosa bastante más interesante porque le ponen el factor tiempo, que siempre es importante en un juego, tiene que tener un tiempo, si no, no hay resultado. Un partido de fútbol que eterno, digamos, no tiene resultado realmente, tiene que haber la presión del tiempo. espacioajedrez.com, y pronto les voy a contar de nuevas cosas que vienen en camino, que está preparando Pablo para ofrecerle a los amigos del ajedrez, para ofrecerle a estos niños que se están matriculando en los cursos y que están convirtiéndose en personas muy distintas a sus compañeritos. Y ahora, finalmente termino el programa, amigos, mostrándoles un libro que entiendo que se los mostré, pero hace rato. Verifiqué que está en este mismo formato, con esta misma tapa y en el mismo idioma. Está en inglés y está en castellano. Aquí lo tengo en castellano. Este libro está en Amazon y es Civilización, Occidente y el Resto, de Niall. Es un nombre irlandés, me parece, no sé exactamente cómo se pronuncia. Me imagino que es Niall Ferguson. Es un historiador bien especial, bien contundente. No es muy políticamente correcto que digamos, no anda con miriñaque y citando a la señora y a la señorita por si acaso y la cuestión. Este tipo cree que la civilización occidental es de todas las civilizaciones que han emergido en el planeta, una que ha llegado más lejos, y es, evidentemente tiene que ser así, puesto que los que llegan después se aprovechan de lo que hicieron los anteriores. Y además de eso, la civilización occidental desarrolló ciertas cosas únicas que las diferencian del resto. Por eso que se lo llama Occidente y el Resto. Occidente es una civilización que eventualmente en algún momento va a ser reemplazada por otra probablemente, pero por Dios, un tremendo aporte en el campo de las ciencias y de las artes. ¿Sabían ustedes que en muchas civilizaciones contemporáneas que no tienen nada que ver con Occidente, la música occidental la lleva? En las salas de concierto de Japón no se escucha algún compositor que toque un toing toing, escuchan a Brahms, escuchan a Beethoven. Occidente desarrolló el arte musical a su más encumbrada y exquisita perfección. Si ustedes la comparan con el arte musical de cualquier otra parte, no hay comparación posible. Lo digo de verdad. Lo digo de verdad. En todos los campos, Occidente ha sido hasta el momento la civilización más exitosa, con mayores desarrollos en todos los elementos de la civilización, obviamente que aprovechando los aportes de todas las demás. Muy importante fue, por ejemplo, para Occidente, durante la Edad Media, la labor de los árabes, que en vez de censurar o destruir o ignorar los libros de los grandes filósofos del periodo clásico griego, ellos los miraron con mucha admiración, los tradujeron y así lograron llegar de nuevo gracias a este transporte de la cultura árabe cuando estaba en su momento más primoroso de desarrollo. Lamentablemente después fue pasmada esa cultura por el Islam. El Islam la terminó por, le hizo una sutura craneal a una cosa que se estaba desarrollando muy bien. Fueron grandes transmisores, creadores también de elementos matemáticos los árabes, pero todo eso lo supo aprovechar Occidente y fuera de desarrollos propios. Y bueno, hay muchas otras cosas más en este libro, que está en castellano, como ustedes ven, está en esta misma edición en Amazon, también está en Kindle, por si quieren bajarlo de inmediato. Este hombre escribe entretenido, narrativo, y nos cuenta cómo fue que emergió esta civilización tan especial, tan distinta, donde no hay una religión única que le ponga la pata toda encima a las demás y que elimine la competencia y que elimine la libertad de pensamiento que ha sido la base del desarrollo occidental. La capacidad, en algunos momentos muy restringida, pero nunca totalmente extinguida. Y en otros momentos muy desarrollada, la libertad de pensamiento, la libertad para emprender, la libertad para pensar, para debatir, para discutir. Así se desarrollaron las ciencias, incluso en el momento en que Europa, que era el corazón de la civilización occidental, estaba más constreñida por la acción de la cristiandad. Pero ni siquiera en su momento de mayor potencia, allá por la mitad de la Edad Media, en el año 1000, pongamos, logró extinguir totalmente las semillas de libertad que estaban, brotaban todo el tiempo por todas partes. En el campo religioso, en el campo filosófico, con dificultades, pero emergían. Y en el campo político, desde luego. Así es que, civilización, Occidente y el resto, de Niall Ferguson, estimados amigos, muy entretenido. Mañana jueves, con Nicole Rodríguez. Hasta entonces.